Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy, lunes 13 de septiembre, en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos a dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, ¿a dónde acudir para buscar atención? Los saludo, Carlos Palomera García, y en unos minutos une al programa nuestro compañero Miguel Gámez. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Autlán, por Facebook en Radio Universidad de Autlán 102.3 FM, o bien pueden unirse a nosotros a través de sus comentarios, sugerencias, preguntas, al hablar al 317-38-25-31 o 317-38-265-32. O bien, por el WhatsApp en 317-12-12-325. O una última opción, radio por Twitter en @ Radio UDG Autlán.
Tenemos muchos medios de comunicación.
Así es, ya llegó deslizándose, derrapando nuestro compañero Miguel Gámez. Agradecemos a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Benito Villaseñor en el webmaster y a Fernando García en operación técnica, sin cuyo apoyo este programa no sería una realidad. Le mandamos saludos a la subdirectora regional de esta radiodifusora, la licenciada Elia Macías. Pues bien, las campañas de vacunación para COVID siguen. El día de mañana, 14 de septiembre, y hasta el viernes 17, se estará aplicando la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para personas entre 30 y 39 años en nuestra región. En el caso de Autlán, será en el Casino Cañero de 8 a 15 horas de martes a viernes. En otras cabeceras municipales, El Grullo, Ejutla, Casimiro Castillo, Limón, serán en los lugares donde tradicionalmente se han hecho estas campañas.
Hay que recordar que en el caso de la segunda dosis de Sinovac para jóvenes de 18 a 30 años y rezagados, que terminó el sábado, en el módulo de Autlán se vacunaron un total de 10.946 personas. Excelente.
Sí, aunque se esperaba un poco más el sábado, estábamos medio tristes el sábado porque había un poco de afluencia. Al final del día, de la jornada, se recuperó un poco.
Pues muchas felicidades a todos los que acudieron realmente, porque pensaron en ellos y en nosotros.
Sí, y parece ser que los contagios están disminuyendo ahorita.
Sí, la tasa ha disminuido, pero no hay que
bajar la guardia, no hay que cantar victoria, porque estos virus son muy hijos del maíz. Pues bien, el día de nosotros nos hicimos una pregunta, Miguel y yo. ¿Cuántos de nosotros sabemos de primeros auxilios? ¿Cuántos sabemos qué hacer en caso de accidente de alguien en minutos que pueden ser vitales mientras llega la asistencia médica? Yo le comentaba a Miguel que sí he tomado un curso de primer respondiente, pero como no he tenido práctica, afortunadamente, no me siento capacitado. Entonces, los primeros auxilios son verdaderamente importantes y la mayoría de la gente no sabemos mucho de ellos. Parece que se nos olvida o pensamos que nunca va a pasar nada y hasta que pasa no sabemos qué hacer y a veces
el momento,
la ansiedad y todo eso nos hace perder todavía más la cordura.
Sí. Pues el segundo sábado del mes de septiembre, en este caso fue el 11 de este, hace
dos días,
se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios por parte de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todas las partes del mundo, para que se promuevan la enseñanza de las técnicas de los primeros auxilios, que son muy importantes, que todos debemos de saber.
Por lo menos lo básico.
Sí, por lo menos. En el caso de la Cruz Roja Mexicana, la delegación de Jalisco indicó el mes de septiembre como el mes de los primeros auxilios.
O sea, en lugar de tener un día, de estar dedicándole todo el mes a los primeros auxilios. La Cruz Roja indica que es necesario que este tipo de conocimientos se impartan a la población. Como decía hace rato, un minuto, el primer minuto, cuando hay un accidente, es decisivo para salvar una vida. Aquí Miguel
Gamiz.
El minuto de oro le llaman ellos. Además de que los accidentes nunca avisan, hemos estado enfrentando una serie de eventos naturales que nos han puesto en jaque y en riesgo, y pues nos recuerdan que debemos estar preparados.
Hay que recordar que la Cruz Roja nació por iniciativa de un hombre llamado Henry Dunant, un suizo, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla de Solferino, Italia, entre los franceses y los austriacos, ¿verdad? Eso sucedió en 1859. Sus dos ideas principales eran la de la formulación de un trato que obligase a los ejércitos a presentar asistencia a todos los soldados heridos, y la fundación de sociedades nacionales que ayudasen a los servicios sanitarios del ejército. Se conmovió tanto de ver tantas personas que morían miles sin atención.
Miles de muertos en esa batalla. Miles de muertos, ¿verdad? Y miles de heridos.
Y gracias a su observación nació esto.
Entonces, la Cruz Roja y la Media Luna se institucionalizan después de la Primera Guerra Mundial en 1919 en París, Francia. Aquí en México fue el presidente Porfirio Díaz, que en 1907 creó la primera asociación relacionada con el cuidado de personas heridas. Pero la Cruz Roja, como la conocemos hoy en día, pues nace en 1919. Y obviamente, como no tiene injerencia más que de coordinación y de dirigir la asistencia internacional en caso de catástrofes, de desastres naturales y de conflictos armados. En realidad, cuando estábamos organizando el programa, me vino a la mente, o sea, no pensamos mucho en la Cruz Roja, pero cuando tenemos un accidente, si no es por ellos, que muchas veces ahí sí, y cuando yo en ese sentido trato de, cada vez que veo, como es una asociación de voluntarios, principalmente es una organización sin fines de lucro.
Y no tiene apoyos.
No tiene apoyos fuertes, más que de la población y de ciertas donaciones de mecenas. Entonces, prácticamente entre las actividades de coordinación también lleva, promueve actividades de programas de preparación de salud y de asistencia, y en este caso la de promoción de los primeros auxilios. En la actualidad agrupa 179 sociedades a nivel internacional, y como les decíamos, participan en programas de primeros auxilios, y según datos que investigamos en las páginas de la Cruz Roja Internacional, hay más de 100 millones de voluntarios los que participan. Y esto para mí en lo personal se me hace fabuloso, porque pues son voluntarios y muy pocos de nosotros tenemos esa
iniciativa
de hacer algo de manera voluntaria, ¿no? Y pues las personas, lo que son los Protección Civil, bomberos y los de Cruz Roja y Cruz Verde, que también es una asociación de asistencia, hacen un montón de trabajo de manera voluntaria.
Actualmente la Cruz Roja Mexicana cuenta con delegaciones en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y del mundo, vamos a decir, ¿verdad? y a los cuales prestan su servicio, vamos a decir, de una manera altruista, completamente, altruista, sí. Completamente, ¿verdad? No solicitan ninguna remuneración. Afortunadamente aquí en Auckland contamos, vamos a ir con una delegación y una fabulosa institución que tenemos aquí, que ha ido creciendo cada día a pesar de las dificultades que ha tenido.
Y a mí me da mucho gusto que muchos de nuestros enfermeros, de nuestros estudiantes de enfermería,
acuden ahí.
Llegan después de haber empezado a hacer trabajo de voluntariado, uh-huh, en la Cruz.
Les nació.
Sí. Entonces, de manera general, aquí... voy a pedirle a Miguel Gámez que nos diga qué son las cosas que deberíamos de... Obviamente, esto no necesitamos al 100% tomar un curso, pero sí hay cosas que debemos... ¿Qué debemos de saber de primeros auxilios en los primeros? Porque, de hecho, hablé con la coordinadora de capacitación de la Cruz Roja de aquí de Autlán y la ingeniera Brenda Luna Ambriz, y me dice que esperan que en esta semana se publique cuando van a
participar
el primer curso de primeros auxilios a la población, porque se habían cancelado todos los cursos presenciales. A lo mejor empiezan otra vez cursos presenciales con pocas personas, sí, para que si hay algunos de nuestros radioescuchas que están interesados en algún curso de primeros auxilios, pues vean la página de Facebook de la Cruz Roja de aquí a Autlán, o si están interesados en que la Protección Civil y los bomberos organizan cursos. O nosotros en el centro universitario podríamos organizar cursos, tenemos personal para que si estuvieran interesados, yo voy a promover uno. He querido tomar un curso de cómo poner inyecciones, porque hasta poner una inyección, a veces se nos cierra el mundo porque no nos animamos a poner una inyección.
Tener la capacitación de unos primeros auxilios, yo diría que es una obligación. Digo obligación porque no sabemos en qué momento... ¿Y a quién se la podemos
explicar? Es de las cosas que todo mundo deberíamos saber. Primeros auxilios, un poco de educación ambiental, un poco de derecho para saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Y un poco de manejo de dinero, porque también no sabemos nada. Primeros auxilios es uno de los cursos que todos deberíamos de aprender. ¿Cuáles son las cosas que cuando alguien... se cae, se desvanece o tiene un accidente, ¿cuáles son las cosas que tenemos que revisar así primera instancia?
Sí, mira, pero primero lo que tenemos que definir es qué se conoce como primeros auxilios. Los primeros auxilios es el conjunto de actuaciones y de técnicas que permiten la atención inmediata de una persona que necesita algo. Llámese un accidente, llámese una enfermedad.
¿Puedes repetir otra vez la definición?
Sí, se puede decir como es el conjunto de actuaciones y técnicas que permitan la atención.
De lo que nosotros debemos de hacer. Actuaciones y las técnicas.
Porque hay que saber cómo hacer las cosas.
Sino cómo hacerlas.
Sí, porque resulta que a veces el no saber una técnica podemos lesionar más, agravar más a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en mente, que... ya sea por un accidente o ya sea por una enfermedad, ¿verdad? Que entonces tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y no tener miedo. Aunque tenemos miedo porque decimos, ay, yo solo tengo que hacer esto. No. Tal vez seamos el primer contacto, la primera persona que nos demos cuenta.
Estuvimos dando un curso, el maestro Luis Eugenio estuvo dando varios cursos de primeros respondientes, de cosas. Porque esa es la primera respuesta
la que estamos haciendo. Sí. Y entonces nosotros sí, ¡ey, tú! El de la camisa roja, ven, ayúdame. Señalar a alguien que nos tenga que auxiliar en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer eso? Entonces, y antes de cualquier situación, de nosotros iniciar ante una ayuda, primero tenemos que nosotros protegernos, ¿verdad? Lo primero es nosotros protegerme para poder dar atención. Si yo no me protejo, me puedo poner en riesgo.
Yo creo que una de las técnicas que la pandemia nos ha hecho un poquito más conscientes, una manera de protegernos que también nos sugieren, es traer
el cubrebocas.
Guantes y cubrebocas, ¿no? ¿Sí? Pero ya el cubrebocas ya lo hacemos parte de nuestro atuendo.
Sí, entonces una vez que ya estás ahí con el...
Ya mencionaste dos cosas, tranquilizarte, dijiste, no sí. Lo dijiste así tal cual, pero es conservar la calma.
Conservar la calma.
Si hay alguien,
pedir ayuda.
Pedir ayuda.
Y la tercera sería... ya, ahora sí, activar la alarma.
Ok.
¿Verdad? Activar la alarma de la atención para que en un momento dado, mientras llega quien es el profesional en la atención, nosotros podamos auxiliar.
En este caso, los segundos que deberían de ser serían los de Protección Civil o los de la Cruz Roja o un médico.
Un médico que estuviera ahí definitivamente. ¿No? Entonces, okay. Y luego pues ya acercarnos a la persona que necesita de la atención. Lo primero es observarla, hablarle, preguntarle, ver si responde o no responde. Okay. Y si no nos responde, entonces ya hacemos las tres clásicas letras que nosotros conocemos con el ABC. El ABC es ver que realmente la vía respiratoria esté libre, que el paciente pueda respirar, ¿verdad?
Aérea, entonces la vía aérea.
La vía aérea.
Estoy viendo lo del ABC aquí.
Y la segunda sería realmente que ventile el paciente, que realmente esté respirando.
Es AV, está bien.
Es AV, pero es que son las siglas en inglés.
Sí, está bien.
Y finalmente, pues ya ver el estado de conciencia que tiene el paciente.
Okay.
Entonces ya ver.
¿Y la conciencia?
La conciencia, ¿cuál estado de conciencia está? Entonces ya, si ya empieza, mi paciente está consciente, ya, yo ya me cercioré que realmente la vía respiratoria está libre y está respirando, entonces preguntarle qué le sucedió.
Ok.
¿Verdad?
No
moverlos antes.
No moverlos. Esa es una de las cosas que tratamos. Tratar de no moverlos, no. No movilizar a la persona, a menos de que la situación lo requiera, pero tratarlo sí. De mantener, si hay algo que le está aplastando, sacarlo, pero dejarlo ya fuera de...
Sí, de lo que le esté arriesgando más, ¿verdad?
Y dejarlo ahí.
Porque pueden ser muchísimas causas las que le estén ocasionando ese problema. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que más cuidado es con la corriente eléctrica. Cuidado. Entonces, hay que asegurarnos que el paciente está fuera de contacto con eso y mientras nosotros no tocarlo.
Y la otra, que también nos gusta el chisme y estamos... nos juntamos todo el mundo y...
Y rodeamos.
Tratar de haber las menos personas.
Las menos personas, exactamente, porque todo el mundo opina.
Sí.
Y eso es lo malo.
No aglomeraciones.
¿Verdad? No aglomeraciones. Entonces, sí, ya una vez entonces nosotros podemos actuar, ¿verdad? Definitivamente ya dependiendo de lo que sea, si nosotros está inconsciente, si no está ventilando, entonces nosotros tal vez necesitemos hacer otra maniobra, el RCP, la resucitación cardiopulmular.
Pero eso ya es primeros más avanzado, auxilios avanzados.
Avanzados, ¿verdad? Okay. Lo primero es sí, ver qué es lo que sucedió, si realmente está...
¿Tienes que medir ¿verdad? Pulso y esas cosas? Si,
pudiéramos
si
tocar...
Está vivo, si está vivo.
¿Está perdón, consciente?
Si está consciente, si te respondió.
Pues quiere decir que está más o menos sus signos, probablemente no sea. Pero si no, pues lo primero, si no me responde, buscar los pulsos.
Okay.
Buscar los pulsos, tenemos varios lugares en los cuales, dependiendo de la edad, buscamos el más común, pero más común, más fácil es el del cuello.
Ajá.
Aquí en la región de la carótida, ahí con sus dos deditos, ahí
suavecitamente. Que no sea el pulgar, porque el pulgar tiene pulsaciones, tiene que ser.
Debe ser el segundo y el tercero.
Tiene que ser el cuerdo de primeros auxilios, ¿ok?
Y no hay que oprimir mucho tampoco,
okay.
Porque ocluimos la arteria y
tenemos el flujo.
De una manera muy gentil, vamos a decir, suavemente, puede tocar el pulso, ¿verdad? Entonces, ya eso ya nos da más tranquilidad. Si nosotros detectamos el que tiene pulso, si está respirando, aunque esté inconsciente, a lo mejor podemos
acercarse
decir,
para escuchar.
Escuchar, ¿verdad? Dicen, ves, ver, escuchar escuchar el sonido, ¿verdad? Okay. Que te esté escuchando el sonido, el del aire que está respirando realmente. Entonces, todo eso es una manera inicial de buscar. No hay que moverlo, es muy importante.
¿Qué onda con las pupilas? Porque yo veo en los programas...
Sí, bueno, la pupila nos habla de la condición neurológica que tiene el paciente, ¿verdad? Si tiene reflejo pupilar o no tiene reflejo pupilar, entonces nos habla...
Si te contesta, ¿no hay que ver la pupila?
Sí, de todos modos.
Ah, ok.
De todos modos. Eso no, no,
y ahora con que tenemos celulares, con
la lamparita
podemos
la lamparita
ver
suficiente, hay reflejo,
si se dilata
hay reflejo.
O no se dilata
exactamente,
la pupila.
Exactamente. Entonces, si no hay una contracción de la pupila, si está dilatada la pupila, cuidado. Puede ser que tenga ya un daño neurológico importante.
Un
traumatismo muy agudo, okay. Un traumatismo cráneoencefálico muy agudo. Entonces, sí, con mayor cuidado hay que mover a estos pacientes. Una cosa muy importante es la movilización del paciente. si ya vemos que está respirando bien, le tenemos que ir nosotros dándole información al paciente. A ver, muévame su brazo, mueva su pierna. Si no mueve brazo ni pierna, entonces menos hay que moverlos todavía. Porque podríamos encontrarnos...
Se necesita algo duro, una camilla, sí. Algo con la que se pueda
y mover. Tendríamos que moverlo con mucho cuidado de su cuello. Porque a lo mejor estaría lesionado de la columna cervical, de su cuello, sus vértebras. Y si lo movemos, podemos lesionarlo más todavía.
Claro.
Entonces, habría que ver. Entonces, pero eso ya, en ese tiempo, nosotros ya se supone que activamos la alarma y que en 3-5 minutos probablemente estén las personas que ya saben movilizar a este paciente, que traen la tabla, que traen equipo para inmovilizar a los pacientes en un momento dado. Cosas importantes, hay que ver si el paciente no está sangrando. Si está sangrando, pues tratar de cohibir el sangrado en un momento dado, de una manera muy sencilla.
Vemos mucho eso en la televisión, tratar de usar un torniquete
con lo que se pueda, con el mismo cinto que traemos, nomás sí. En el cuello no le van a aplicar, por favor. Pues en el brazo, pues en la pierna. Entonces, evitar que se desangre el paciente, porque muchas veces por el hecho de desangrarse el paciente se nos muere ahí. Simplemente. Claro. Entonces, inhibiendo un sangrado es muy importante. Muchas veces están fracturados, no hay sangrado, pero el movilizarlo les duele mucho. Entonces, el equipo que va a llegar a auxiliarnos, ellos traen inmovilizadores, les inmovilizan sus extremidades y en un momento dado les ayudan, vamos a decir, para a poderlos mover. Muy importante, el estado de conciencia del paciente. Hay que estar muy seguros de cómo está su estado de conciencia, ¿sí? Eso nos habla de que probablemente haya una lesión importante o no de su sistema nervioso.
Claro.
Entonces, y ya de eso, pues nosotros, ahora sí, su sistema como esté, cómo está respondiendo su pulso, cómo está respondiendo su respiración, cómo está todo. Eso sería las maniobras iniciales. Hay cosas muy, muy, que suceden en ocasiones y que nosotros no podemos dar. Hay accidentes, por ejemplo, se atragantan los pacientes. Ahí no fue un golpe, no fue nada. Hay una maniobra,
un abrazo
fuerte, vamos a decir.
El abrazo de Heimlich.
La maniobra de Heimlich. ¿Verdad? Es localizar el ombligo y localizar el vértice, vamos a decir, del hueso del esternón que nosotros tenemos.
Aquí donde se termina la parte dura.
Sí, exactamente. Entonces, ahí una vez que lo haces con tu puño cerrado, vas a hacer una cuchara, por ejemplo, pero abrazándolo. A meter tu puño, vamos a decir, entre el esternón y el ombligo, vamos a decir, para que entre aire, vamos a decir, y expulse el objeto que tuviera en un momento dado. A los pacientes, incluso que podemos encontrar inconscientes, podían estar obstruidos en la vía oral. Entonces, si no me responde, lo primero es, decía yo, liberar la vía respiratoria. Hay que abrirle la boca y buscar si intencionalmente está ahí el objeto o no está el objeto, ¿verdad? No hay objeto, bueno, pues posiblemente estamos hablando de otra situación que en un momento dado está complicando a este paciente. Pero en esos pacientes que están en un restaurante, que está ahí, que se atragantan, ¿no?
Empiezan a poner morados y no pueden respirar.
No pueden hablar,
sí.
Nomás levantan las manos y ya cuando alguien está levantando, no le está hablando al mesero, está pidiendo auxilio en un momento dado. Entonces hay que tener eso. Estas son de las maniobras que deben de saber hacer en las escuelas. Porque sobre todo en los niños puede pasar muy muy frecuentemente este tipo de objetos que se meten a la boca. Hay uno de los objetos más peligrosos que puede utilizar un niño son los globos.
De hecho, ahorita que estabas diciendo eso de la escuela, este 2021 el lema para el primero era ser un héroe en tu escuela y en tu comunidad, o sea, para la promoción,
de la salud
de cursos de primeros auxilios.
Sí. Yo sé que en otros lugares es obligatorio los maestros pasar un curso de primeros auxilios.
Sí,
y aquí pues como que...
Y para los padres de familia debe ser también.
También debe ser.
¿Verdad? Por eso les decíamos, es un curso que todos deberíamos de tomar.
Sí, el cual incluso hemos hablado de estas cosas, pero por ejemplo las quemaduras que frecuentemente suceden en el hogar. Y lo primero es que les embarran de sabe cuántas cosas. Pero eso es lo que menos tienen que hacer.
Ponen este.
No.
Agua fría y a ver.
Eso sí, hay que estar, vamos a ir bajando la temperatura, vamos a decir.
Pero a veces el agua fría te hace que.
Pero con el chorro del agua normal. Ah, okay. Con chorro de agua normal, ¿verdad? Para bajar la temperatura y esté lesionando más el tejido en un momento dado. ¿Verdad? Entonces, eso sí hay que hacerlo.
Yo me puse cebolla en la última quemadura que tuve.
No, yo sé que.
Me quedó la marca, eso sí.
Yo sé que hay personas que se ponen muchísimas cosas. Es porque les quita el dolor, pero no les está ayudando a la inflamación, al proceso inflamatorio. Entonces sí, entonces hay cosas, por eso son muy importantes los cursos, vamos a decir, de primeros auxilios, porque hay tantas cosas que nos suceden en el hogar, en la escuela, en el trabajo, y que no sabemos qué hacer, y no nomás esperar primeros auxilios para un accidente.
Sí, no, hay que, ¿no?, estar también para prevenir. También se dan en los cursos, recuerdo, en el único curso que he tomado, que también cuando llegas a un lugar y todo eso, ver qué lugares pueden ser peligrosos.
Para... Sí, hay que ver el área en que estás, y que sea un área segura en un momento dado.
Sí, sobre todo en lugares cerrados, cuáles son los lugares de salidas de emergencia, ese tipo de cosas que nunca consideramos, y pasa algo y no sabemos para dónde correr o para dónde caminar tranquilamente, pero sí
criticamos cuando dicen, mira aquí cuántas flechitas hay.
Sí.
Pues esa señalética
que también
es muy importante.
Entonces ya hablaste de asfixia, hablaste de quemaduras, hablaste de hemorragias. ¿Qué otra cosa debemos, las técnicas básicas que a lo mejor, si nos animamos a tomar un curso básico, vamos a aprender? Lo de respiración.
Bueno, RCP, ya en un RCP más... ya es cuando el paciente está inconsciente y que detectamos que no hay pulso.
Pero si te enseñan,
entonces, un poco de... hay que hacer las compresiones. Okay. Por lo general se dan 30 compresiones y dos respiraciones, vamos a decir.
No apliquen estas cosas sin saber, porque a lo mejor...
Podemos lesionar, podemos fracturar más a esas compresiones que tienen que tener cierto grado, vamos a decir.
En cierto lugar y todo.
Cierta fuerza, vamos a decir. Y que deben de estar, ya ahí ya actúa un equipo en el cual están tomando tiempos, alguien da las compresiones, anda de las respiraciones, alguien está tomando... signos, había estar respondiendo, medicamentos, aplicación de medicamentos, ¿no?, para resucitar al paciente. Pero esto sí ya es un curso más avanzado, pero lo inicial que nosotros tenemos que es lo muy sencillo: la vía respiratoria libre para que esté respirando. Que entre aire, ¿está respirando o no está respirando?
El ABC.
El ABC. Entonces, esas son las tres cosas, reglas de oro importantes ante un paciente, y sobre todo si está inconsciente, no moverlo. Hay que tratar de ver cuál sería la cinética del trauma que tuvo, para ver, imaginarnos cómo lo pudiéramos mover en un momento dado, ¿verdad? Hay pacientes que se desvanecen, por ejemplo, los pacientes que tienen hipoglicemias, los diabéticos,
sí.
¿Verdad?
Y se desvanecen. Están platicando con nosotros y luego ya no los vemos porque se cayeron.
Sí, entonces eso se sucede mucho a los diabéticos cuando pues no tienen un buen adecuado control y de su medicamento y sus dietas, que se aplican el medicamento y no toman dieta, entonces caen hipoglicemias, entonces no saben. Y una hipoglicemia es grave, muy grave, es más grave que una hiperglicemia. Una hipoglicemia puede... fallecer una persona fácilmente. Entonces, hay que detectar, yo diría que aquí, pues, el ambiente que rodea al accidentado, si alguien lo conoce, lo conocen, está enfermo de algo, ¿qué le pasa? Lo mismo sucede con las personas epilépticas, ¿verdad? Las que les dan crisis epilépticas, entonces, a veces no sabemos qué hacerles, ¿verdad? Y lo primero es el aire, siempre es el aire, que entre el aire, que respiren adecuadamente, muy importante en esto, ¿verdad? Entonces, son cosas que debemos pensar. Entonces, si alguien nos da la información, es un punto muy importante, ¿verdad? Valioso.
Y en este sentido, oye, Miguel, muchas gracias. En este sentido, recordar, las instituciones, a lo mejor organizan, pero si no, pueden organizar si hay interés de las personas. Entonces, le repito lo que me comentó la ingeniera Brenda Guadalupe Luna Ambriz, que en este mes es muy posible que organicen un curso básico para la población en general, y un curso ya un poquito más avanzado para aquellos que ya han tomado. Chequen la página de Facebook o hablen a la delegación de la Cruz Roja, o si no, bomberos,
Sí, hay mucho lugar.
Protección civil, y como dice Miguel, habemos personas en ciertas profesiones que deberíamos de tener un curso, los que son los profesores, sí, lo que son personas, obviamente las personas que tratan a adultos mayores en asilos, lugares donde hay concurrencia, tener que saber qué hacer, ¿no?
Todos cuidamos a alguien, ¿no?
Todos, sí.
Entonces todos tenemos la necesidad de aprender qué pudiera ayudarle.
Y y sobre todo que el no esperara al próximo año para recordarles esto.
No.
Día de conmemoración del Día Internacional.
Muy importante que sabemos hacer los primeros auxilios. Primeros auxilios, la palabra lo dice básico, los primeros.
Y vean, es algo que es muy básico y por lo mismo a veces no le damos la importancia porque decimos alguien más va a estar.
Va a venir alguien y en ese venir alguien podemos haberle salvado la vida a la persona.
¿Algo más que quieras, el último consejo que quieras dar, Miguel?
Porque ya pues nada más hay que acordarnos que los primeros auxilios es para mejorar, ¿verdad? No para empeorar al paciente. Entonces, si no sabemos hacerle algo, no, activar las alarmas. Cuando
no menos, meternos, ¿verdad? Más que hablando y tratar de vigilar eso, el ABC, que esté ventilando la persona y que no estés lejos de lo que está pudiendo pasar.
No hay por qué estresarnos, ¿verdad?
Mantener la calma. Pues muchas gracias, compañeros, perdón, a Radio Escuchas, espero... esperamos contar con su presencia la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre prevención del suicidio, para también un tema que está causando, está considerándose cada, aumentando en importancia cada año.
¿Y hay primeros auxilios?
Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Cuídense mucho, pero cuídense más.
Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.